Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las lluvias siguen descargando con fuerza en Sevilla y en Córdoba, donde se mantiene la alerta naranja. En la capital andaluza han activado la fase 1 del nivel de emergencias y esas precipitaciones ya están afectando a los trenes de cercanías de media distancia en Cádiz y Sevilla. Un temporal que va a impedir que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acuda al acto homenaje por las víctimas de la Dana, que se va a celebrar a las 6 de la tarde en Valencia. Una noticia que acabamos de conocer. Todo esto en este día, 29 de octubre, donde estamos contando desde los diferentes municipios afectados de la Comunidad Valenciana cómo está siendo el primer aniversario de la Dana. Un año después de esta tragedia, la Iglesia sigue acompañando a todos los afectados. El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha destacado en Eclesia al Día cómo las parroquias se convirtieron en puntos de distribución de ayuda material, pero también en puntos de acogida y acompañamiento. Un papel, dice, que contrasta con el de las administraciones públicas, que para Benavent no estuvieron a la altura de las circunstancias.
Desgraciadamente, todavía no hemos visto gestos que manifiesten una comunión, una unidad entre todos, pensando que lo más importante tienen que continuar siendo las personas afectadas.
Y además, hoy en COPE hemos recogido las primeras palabras de María Guardiola tras anunciar el adelanto electoral en Extremadura para el próximo 21 de diciembre. Mientras, Cáceres busca convertirse en capital europea de la cultura en 2031. La presidenta extremeña le ha contado a Alberto Herrera que confía en ganar las elecciones sin tener que recurrir a partidos como Vox, que dice solo saben crispar.
Yo creo que han tenido tiempo durante estos 2 años y 4 meses de demostrar si querían ser parte de la solución o parte del problema. Y votando en más de 40 ocasiones en la Asamblea de Extremadura junto al Partido Socialista para bloquear cualquier iniciativa impulsada por el gobierno, yo creo que han marcado el camino.
Y conocemos más detalles sobre las disculpas de Vinicius tras su comportamiento en el Clásico. Luis Munilla.
Sí, hoy era foco de atención el entrenamiento del Real Madrid porque allí se volvían a ver las caras Vinicius y Xabi Alonso tras los malos gestos del brasileño en el cambio durante el Clásico. Vinicius se ha disculpado en las redes sociales por su actitud, pero ha pedido perdón a todo el mundo menos a Xabi Alonso. ¿Qué detalles conocemos de lo que ha pasado hoy en Valdebebas, Melchor Ruiz?
Vinicius ha pedido disculpas hoy a sus compañeros, al club, al presidente y a la afición del Real Madrid, como ha anunciado en un comunicado en su red social X. La sorpresa es que no ha mencionado en ningún momento a Xabi Alonso, con el que a estas horas no nos consta que se haya reunido. Algo que sí ha hecho Vinicius en el vestuario con sus compañeros para disculparse por ese calentón que tuvo el día del Clásico cuando fue sustituido. Algo que la plantilla ha entendido y ha aceptado con absoluta naturalidad.
En el Fútbol Club Barcelona la noticia es la lesión de Pedri, lesión en el bíceps femoral que le va a tener de baja hasta después del parón de selecciones. Hoy sigue la primera ronda de la Copa del Rey de Fútbol con otros 25 partidos y la Euroliga de Baloncesto ha multado con 5.000 euros al presidente del Hapoel Tel Aviv por faltar al respeto al técnico del Valencia, Pedro Martínez.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aviso amarillo por lluvia hasta las 8 de la tarde en la zona centro y en la sur de Madrid región. 14 grados a esta hora en Cibeles. Mañana vamos a tener cielos nubosos con pocos chubascos y 18 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas, de salida A2 Torrejón y A3 Rivas y en la M40 Coslada hacia la A3. El servicio ferroviario en el corredor de Henares se ha restablecido ya este mediodía una vez terminados los trabajos para la retirada del tren de cercanías que había descarrilado este lunes en San Fernando de Henares, causando 6 heridos leves. Los trenes van recuperando poco a poco su frecuencia de manera paulatina, aunque en algunos tramos de la vía todavía hay límites de velocidad. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Seguimos en la tarde de COPE, en esta programación especial de la cadena COPE por el aniversario de la Dana, que estamos llevando a cabo desde las zonas más afectadas, desde la zona cero de esta tragedia. Hoy, un año después, el panorama es muy distinto al que nos encontramos cuando vinimos aquí, hace 12 meses. Es verdad que las heridas continúan, las heridas siguen doliendo, pero poco a poco se ven por fin brotes verdes. Esta tarde estamos haciendo radio desde un centro de escucha en Torrent, muy cerquita del lugar en el que todo se complicó, del punto en el que se juntan dos barrancos, el de la Horteta y el del Pollo. La Horteta llevó el día de la Dana muchísima agua hasta el barranco del Pollo y a partir de ahí ya llegó el desastre. Ese infierno que se extendió por Paiporta, Alfafar, Catarroja. Te digo que estamos en un centro de escucha e igual tú te estás preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es realmente un centro de escucha? Es una iniciativa de la Iglesia Católica, aquí en Valencia, para ayudar a las víctimas de la Dana, para escucharles, para darles un impulso que les permita rehacer su vida. Aquí en estos centros de escucha se les llama dolientes. Y aquí llegaron después de la tragedia para compartir su experiencia y ayudarse entre todos. Juan Giner es uno de ellos, es uno de los dolientes. Hemos estado hoy con él en su horno de Catarroja, en la zona cero de la Dana. La noticia es que ahora va recuperando poco a poco la normalidad, pero ese horno, esa panadería que él tiene, quedó completamente arrasada por el agua. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estoy viendo la panadería que está totalmente reconstruida, queda por cierto muy bonita, pero el llegar hasta aquí ha costado lo suyo, Juan.
Sí, casi 6 meses cerrado.
¿Seis meses?
Casi 6 meses.
¿Abristeis después de Semana Santa?
Casi en Semana Santa, en abril, casi en Semana Santa. Aprovechamos la Semana Santa, sí.
¿Cómo quedó la panadería?
Destrozada completamente. Quedó, como se suele decir, diáfana. Quedó sin nada.
O sea, no se salvó nada. Estamos en la primera parte, en lo que es...
Sí, nada. Aquí en el despacho,
la parte
nada.
De tienda,
absolutamente nada. Nada.
Y en el obrador, que es esta parte, pasamos hacia el obrador.
Sí. En el obrador, pues quedó alguna máquina que está totalmente reconstruida. Solo queda el chasis. Y de mobiliario y tal no quedó nada. Nada. Ni papeles, en fin. Armarios que había de mi padre, en fin. La cocina, parte de cocina. Una pared rota a la izquierda, otra frontal. El agua a 2.35 durante 6 horas aproximadamente.
¿2.35?
6 horas seguidas, continuas.
En su negocio, en su panadería, hay un cartel que señala el punto hasta el que llegó el agua ese día. Y es impresionante, la verdad, verlo. Después, evidentemente, esa agua se convirtió en barro, en un lodo que lo cubrió todo. ¿Sabes cuánto tardaron en limpiar todo ese barro? Más de un mes, me contaba Juan. Todos los días, desde las 8 de la mañana, perdieron el furgón, perdieron también los coches.
No sé, ¿alguna vez habéis sentido eso de flojera en las piernas? Pues eso. Se te queda el cuerpo que, en fin, en una tarde se puede perder todo.
Después de muchos meses consiguieron reabrir de nuevo. Consiguieron volver a hornear y preparar ese pan que les gusta tanto a sus vecinos. Y hoy, un año después, el horno que quedó sepultado por el barro se ha convertido en un auténtico homenaje a todos los que le echaron una mano. Y veo que justo en la pared de enfrente hay fotografías. Las he empapelado completamente con fotografías. ¿De quién? ¿Quiénes son todas estas
voluntarios,
personas que aparecen
voluntarios,
en las fotos?
Voluntarios, gente que nos ayuda muchísimo. Es que dije que si abría la panadería, como esto estaba tan mal, haría un homenaje de agradecimiento a todos ellos.
Y aquí... Fíjate, aquí estamos viendo a los voluntarios que a través de las vías del tren y los puentes llegaban zonas afectadas.
No había acceso.
Para echaros una mano.
Es que no tenían acceso, venían andando. Cargados con mochila, con palos, con rastrillos, iban...
Y ahora venimos con patinete.
Sí.
Es que... dice un cliente que ahora vienen con patinete
sí,
a comprar.
Que...
se lo han llevado los coches. Que
no teníamos acceso.
Juan, hablas de los voluntarios que fueron los que os ayudaron en esos momentos tan decisivos, tan importantes, cuando visteis que la riada se había llevado vuestro negocio por completo. Vemos fotos, gente con mascarilla. Muchos voluntarios que venían de diferentes puntos de la Comunidad Valenciana y también de otros puntos de España, porque era gente anónima, no les conocíais.
Hay gente de Colonia, ingleses, hasta luego americanos. Hay gente de Madrid, de Almería, de Córdoba. Mira, de Sevilla, voluntarios de Sevilla, que vinieron a traernos material. Una pasada. Esto fue... una ola de gente que vino a echarnos una mano aquí. Es que vieron la gravedad del asunto y vinieron a ayudarnos.
Bueno, voluntarios y también los vecinos que se volcaron contigo y con otros negocios,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cuáles son los vecinos de todas las fotos? Mira, ¿hay tantas?
Aquí arriba, casi todos son vecinos, los de aquí arriba. Y un amigo mío que estuvo a mi lado casi los 6 meses sin parar. ¿Qué es Manolo, que está aquí?
Sí.
Es tú, que está en muchas fotos, está.
Sí.
Y me ayudó, vamos, no se separó de mí. Somos amigos mucho tiempo y no se separó de mí, para nada.
Juan se emociona al hablar de Manolo, su amigo. Dice que no le dejó ni un solo día. Siete de cada 10 negocios de la Zona Cero han reabierto un año después de la dana, y el de Juan es uno de ellos. Tiene mucho que agradecer a los voluntarios y también a los centros de escucha. Esta iniciativa de la Iglesia Católica en Valencia para ayudar a los afectados por la riada.
Es que el padre José Vicente, estábamos comiendo un día aquí, como siempre estábamos aquí en el horno, pues vino a ver qué hacía falta. Y nada, nos ayudó a poner la pared allí. Y luego al tiempo, a ver cómo íbamos también, y le digo, es que estoy fatal. Digo, estoy que no... muy impotente. Porque estoy aquí todos los días y veo que esto no avanza. Y nada, y fui a los centros de escucha.
En esos centros de escucha, Juan se sintió precisamente así, escuchado. Y poco a poco fue levantando cabeza y también la persiana de su negocio.
Sí, te hacían, pues eso, razonar un poco, a ver lo que te pasaba y las vías que podías hacer. En fin, te aconsejaron un poquito lo que
¿Y conseguiste podías abrirte con ellos? Porque a veces ese dolor, esa impotencia que decías,
sí,
esa rabia también,
sí,
se va,
pero
acumulando dentro y nos cuesta soltarla.
Sí,
¿conseguiste abrirte?
Sí, es que no hay otra. A ver, ¿qué vas a hacer? Que no tienes otra. Si quieres ir adelante, no tienes otra.
¿Y cómo estás hoy, año después?
Bien, tenemos días malos, pero bien. Algún día tenemos malos, pero bien.
¿Y el negocio cómo marcha una vez que lo tienes abierto?
Bien, sí. Nosotros vamos trabajando.
¿Los clientes han vuelto?
Sí.
¿Están apoyando a los vecinos?
Sí. Y vamos trabajando, que es lo que queríamos.
Bueno, en este ratito que llevamos aquí hemos visto que no te han faltado clientes, desde luego.
No, y mi mujer es muy buena en el despacho. Muy buena. Vicky es una crack aquí en el despacho.
Formáis un buen equipo los dos.
Sí.
Pues Juan, Vicky, muchísimas gracias a los dos por atendernos,
sí, pues
que
nada,
sigáis
a ti,
bien
a ti, sí,
personalmente, y que el negocio funcione también bien.
Sí, lo que queríamos era trabajar y en nuestra marcha. No, aquí no te vas a hacer el millonario, que digo yo, pero tener tu trabajo, tu rutina, que es lo importante.
Pues hemos conocido la historia de Juan Giner y de su horno en Catarroja, de cómo se levantó de nuevo y sigue sirviendo el pan a todo el vecindario. Ahora mismo, a esta hora de la tarde, a las 5:13, estamos en directo en el Centro de Escucha Diocesano de Torrén, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Y me acompaña Lucía Marín, que es la coordinadora precisamente de este centro de escucha. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, quería darte las gracias por acogernos aquí al equipo de la tarde, Lucía. ¿Cuál es la labor que hacéis aquí en un centro de escucha? ¿Cómo es una reunión, por ejemplo, cuando las lleváis a cabo?
Bueno, pues como has dicho, soy la coordinadora de la zona de Torrent, que abarca Torrent y todos los pueblos de alrededor. Entonces, bueno, somos en total unos 10-11 voluntarios en este centro, y bueno, pues nos van llegando los casos a través de la central que tenemos en Valencia, y bueno, pues los vamos un poco distribuyendo en función de la facilidad que hay. Y bueno, pues hacemos unas reuniones mensuales para preparar estas reuniones, para compartir un poco con los casos que vamos llevando. Por parte de la diócesis, pues tenemos también apoyo a nivel de formación, de cursos, y todos los meses también desde Madrid pues tenemos en online pues jornadas de formación o de intervención, que llamamos, para ir formándonos con casos concretos, con situaciones reales que van pasando en otros puntos de España.
Es importante lo que destacas, Lucía, la formación, porque lógicamente vosotros no sois psicólogos.
No somos psicólogos, somos un grupo de voluntarios que hemos recibido una formación específica durante muchos meses de parte de profesionales y de psicólogos, pero nosotros no somos psicólogos.
Nos decías, somos 10-11 voluntarios. ¿A cuántas personas habéis atendido en este año? ¿A cuántos dolientes?
A ver, no te sé decir el dato exacto nuestro, porque no somos, o sea, atendemos a diferentes poblaciones, y a su vez a lo mejor en un caso pues vamos como segunda escucha que llamamos, ¿no? Porque hay como dos personas atendiendo y entonces no te sé decir a todos.
Bueno,
exactos,
vamos a hablar
no
con Yolanda, que nos lo va a contar enseguida, porque nos acompaña también Yolanda Ruiz, que es la directora de los centros de escucha diocesanos de Valencia. Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú sí tienes ese dato. ¿Cuántos dolientes habéis tenido en los centros de escucha? ¿Cuántos tenéis por toda Valencia?
A ver, tenemos actualmente 6 centros de escucha. 3 están en Valencia, en Santos Juanes, San Pascual Bailón y la zona de Nazaret de Poblados Marítimos, y otros 3 fuera de Valencia. Torrente, en este que estamos actualmente, en Algemesí, que también es zona afectada de Dana, y en Benissa, Alicante, y estamos todavía en crecimiento. Somos unos 63 voluntarios y hemos atendido 130 personas. De esas 130 personas, que son varias sesiones cada semana, pues del orden del 67-68 han sido atendidas en zona Dana.
¿Cómo os habéis encontrado a todas esas personas, Yolanda?
Pues te puedes imaginar, aquí al principio había mucha ayuda cuando esto pasó, mucho psicólogo, mucho profesional, pero claro, la gente estaba quitando barro, lodo. Después de pasar el tiempo, contactamos con los religiosos Camilos, que son con los que tenemos nosotros el convenio, vino la unidad móvil de intervención en duelo y crisis con Valentín, y acompañamos a esos terrenos, ese brazo de la escucha que no llega en esos centros, pues empezamos a acompañar a esas personas rotas en duelo y, como ha comentado Juan, ¿no?, con una situación de vulnerabilidad, emocionalmente destrozados. El que no había perdido gente había perdido cosas, casa, techo.
Todos han perdido algo. Todos sí. Han perdido algo. Bueno, en todas las localidades afectadas se ha perdido tantísimo, hasta el que afortunadamente mantuvo su casa y no perdió nada directamente, de manera indirecta. Todos aquí en Valencia han perdido mucho. Con la Dana, y lógicamente lo peor, todas esas víctimas mortales, 229 víctimas mortales aquí en la provincia de Valencia. Hemos escuchado el testimonio de ese panadero de Catarroja, el testimonio de Juan, al que en un principio me contaba él que le costó abrirse hasta que conoció pues estos centros de escucha a través del párroco de Catarroja, que le dijo: es que aquí puedes ir para que te atiendan, aquí puedes ir para que te sientas simplemente escuchado. Y sé que una de las personas que estuvo con él es Andrés Palacios, que nos acompaña también esta tarde. Es voluntario. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy bien. Tú estuviste directamente escuchando, y te iba a decir trabajando con Juan, pero es que no trabajáis. ¿Qué hacéis con ellos?
Pues verás, Juan llega a nosotros a través de José Vicente, el párroco, como has dicho, y él se encuentra desolado, ¿no? Se encuentra destrozado porque no ha sido capaz ha empezado a reconstruir o al menos a limpiar físicamente su horno, pero siente una impotencia porque ha perdido no solo lo material, sino su forma de vida, ¿no? Su trabajo, su sistema de vivir. Y nosotros pues lo acogemos, como hacemos con todos los casos que nos llegan, con todas las personas que nos llegan, y efectivamente trabajamos, más que trabajar, les acompañamos en un proceso en el que ellos primero buscamos que tomen conciencia de lo que realmente les pasa, ¿no? Esto tiene una serie de fases, ¿no?, de pasos en los que vamos avanzando. Ese primero es una toma de conciencia de de lo que les pasa. Después ellos tienen que entender y comprender cómo les está afectando esto que les pasa, es decir, los sentimientos, el comportamiento, los pensamientos que tienen, cómo realmente les afecta como personas y en qué les está, digamos, cambiando su manera de ser y sintiendo ellos mal. Y en un tercer momento lo que tratamos es de marcar un plan de acción, o sea, un sistema de actuación para el futuro, todo siempre desde una acogida incondicional, desde una empatía, sobre todo haciendo que no se sientan en absoluto juzgados, claro, y tratando de que sean capaces de descubrir sus propios recursos para salir adelante de la situación que tienen, ¿no?
Me hablaba, cuando estaba con Juan antes, me hablaba él de duelo. Es que esto es un duelo, me decía, ¿no? Porque realmente estas personas afectadas por la Dana han sufrido una pérdida, muchas de ellas de amigos, de seres queridos. Ese es el duelo más complicado de hacer, pero también hacen su duelo los que han perdido sus casas o sus negocios. ¿Cómo se lidia con el duelo que supone en este caso la pérdida de tu modo de vida? Se lo hemos preguntado a Valentín Rodil, que es psicólogo de la Unidad Móvil de Intervención en Crisis y Duelo.
Se empieza a lidiar el duelo cuando uno toma conciencia de la pérdida, con un procesar emociones que tienen que ir poco a poco aconteciendo. Tiene que ver también con un adaptarse a una realidad nueva que no tiene nada que ver con lo primero. En la gran mayoría de las veces, las personas querían el plan A en el que vivían, y el duelo es poco a poco ir haciéndose con un plan B, y ese plan B no es fácil.
Valentín nos habla de la importancia de hacerte a la idea de que el plan A ya no existe y que tienes que asumir que vas a vivir con un plan B. Lucía, la labor de Valentín Rodil, psicólogo del Centro de Humanización de la Salud de los Camilos en Madrid, en Tres Cantos concretamente, es muy importante. ¿Cómo es su colaboración con vosotros?
Bueno, pues en este centro cuentan con una UMI, que es una unidad móvil de intervención, que es como nosotros llamaríamos una caravana, para entendernos. Muy bonita estéticamente, muy acogedora por dentro, ¿vale? Y es tal cual una caravana. Él viene directamente desde Madrid conduciendo y, bueno, pues va por los puntos donde le indicamos, que normalmente pues son en las parroquias, y, bueno, pues ahí se hacen intervenciones que llamamos acogidas en escuchas en ese momento in situ, ¿vale? Con personas pues que se nos dirijan, y él hace un poco esa primera escucha, que es muy importante, porque además Valentín es una persona pues con mucha valía y con mucha capacidad para todo esto que ha explicado, y a partir de ahí pues estas personas ya normalmente le acompañamos un segundo escucha, que luego ya digamos continuamos con ese caso ya en sesiones posteriores hasta que, bueno, nos quedamos con el caso, digamos.
Ha pasado un año de la Dana, Yolanda, los centros de escucha siguen abiertos. ¿Qué tiene que hacer alguien que se quiera poner en contacto con vosotros?
Bueno, los centros de escucha es un servicio diocesano, gratuito y con total confidencialidad, ¿no? Que va dirigido pues a personas que quieran desahogarse, expresarse y de alguna manera ayudarlas a que desarrollen esas capacidades, como ha dicho Andrés. Entonces, no solo surgen para atender a personas de la Dana, sino a cualquier tipo de personas que están en una situación pues traumática, como pueden ser duelos, que los tenemos al orden del día, como cualquier pérdida, situaciones pues de estados emocionales o anímicos negativos, problemas relacionales, crisis personales, familiares. Fíjate que nosotros lo que intentamos es ser como un factor de protección, si se puede decir así, para evitar que esas personas vayan a psicoterapia. Entonces, no suplimos, no somos un centro uh-huh. especializado, aunque muchos somos psicólogos, pero no suplimos esto, pero lo que hacemos es que sea un factor de protección. Entonces, si alguien quiere ponerse en contacto, hay dos maneras. Una, mandando un email a centrosdeescucha@archivalencia.es, centrosdeescucha@archivalencia.es, o bien llamando a uno de estos dos teléfonos. Si soy de Valencia Ciudad, llamaré al 674-75-5005, repito, 674-75-5005, y si la persona es de fuera de Valencia Ciudad, 674-75-5008, 674-75-5008.
Pues Yolanda, Andrés y Lucía, muchísimas gracias a los tres por estar hoy con nosotros, por hablarnos también de ese inmenso trabajo que estáis llevando a cabo, esa labor con la que sabemos que estáis ayudando a tantísimas personas. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues estamos ya en las 5:24 de la tarde, una hora menos en Canarias. Suena esta música y eso quiere decir que aparece en este programa nuestro Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Pues yo creo mejor que tú, ¿no? Que creo que estás un poquito preocupado con el Barça,
bueno,
y especialmente con la niña Mal.
Efectivamente. Bueno, quiero decir, pedazo de programón que estáis haciendo, me está encantando. Y
muchas gracias, Jimeno.
El otro día estuve yo preguntando a los niños de un cole de Alfafar que pues justo habían inaugurado el patio dos días antes, después de un año, pues reformando el colegio.
Estarían emocionados, claro.
Totalmente. Y eso es de lo que quiero hablar yo. O sea, porque cuando la cosa vuelve a la normalidad, cuando poco a poco empezamos a llevar una vida normal o empiezan a llevar una vida normal, te empiezas a preocupar de chorradas. Y entonces ahí te das cuenta de que vuelve la normalidad. Y la chorrada es que Lamine Yamal se ha torcido. Se nos ha torcido Lamine Yamal.
Se nos ha torcido.
Efectivamente. Lo que temíamos muchos por muchas pistas parece que se está haciendo realidad. Que si declaraciones fuera de tono, que si mucho bailecito, mucho TikTok, mucha aparición en... De hecho, el Barcelona ha vetado una aparición suya en una campaña publicitaria que tenía esta misma tarde. Y yo, que soy del Barça, he dicho, vamos a solucionar el tema de Lamine Yamal. 10 frases de padre para enderezar a Lamine Yamal. Voy a empezar por la primera.
Venga, vamos con la primera.
¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que soy el Banco de España? Pues no, aquí no nos vale. Sería al
aquí
revés.
Aquí no nos vale, porque el Banco de España es él. Es el
claro,
niño,
sería
no
Lamine Yamal diciéndole a su padre. ¿Qué te crees? ¿Que soy el Banco de España?
Pues porque además presume. Lo veo, eso sí lo veo, al revés no.
Este señor presume de vivir de su hijo y que no va a pegar palo al agua. Segunda frase de padre para enderezar a Lamine Yamal. Mira, yo a tu edad, tampoco vale, mierda, tampoco nos vale. Si es que lo ha hecho todo precozmente, ya a su edad lo ha hecho todo. Si es campeón de una Eurocopa, campeón de Liga, el segundo en el balón, ¿qué le vas a decir a Lamine Yamal? Ay, madre mía, que no lo enderezamos. Tercera frase. Porque un padre le diría a Lamine Yamal, ¿quieres dejar el baloncito y ponerte a estudiar? Tampoco nos vale.
Tampoco
ahora
no
habría,
vale.
Habría que decirle, ¿quieres dejar de estudiar y ponerte con el baloncito?
Venga, niño, sigue dando toquecitos, que
por
parece
favor.
Que se te da bien, ¿no?
Mira, una que sí valdría.
Venga.
Que decía mucho mi padre, el que vale para salir, vale para madrugar. Y levántate, que ya han pasado las burras de la leche.
Eso también lo decía mi padre.
Claro, porque un padre le podría decir a Lamine Yamal perfectamente, o una madre, ¡ah! Que no encuentras el gol, ¿no? ¿A que voy yo y lo encuentro? A ver si enderezamos a Lamine Yamal. Siguiente frase de padre. Ah, Lamine, que no has ganado al Madrid. Pues sabes que tu primo ya lleva 3 goles en la Liga de Tercera División. Esto de compararte con los primos es una cosa que fastidia un montón. Vamos con esa séptima frase para enderezar a Lamine Yamal. ¿Quién es esa Nicki Nicole? ¿Quién es esa novia tuya? ¿Conozco a sus padres? Puesto número 8. Y esto se dice mucho. Se le dice muchísimo a los niños pero y a los chavales, pero tenemos un problema. Porque si le dicen al Lamine Yamal, todo el día con el reggaetón, todo el día con el reggaetón, que su novia es reggaetonera, pues complicado también.
Claro,
frase.
Si es que va a ser indomable este chaval.
No, no voy a poder,
ya,
es que me estoy dando cuenta. No.
Claro, todas estas frases que van en el
no
ADN
vale
de padre y de madre, pues es que no les vale ninguna.
A ver la 9.
Venga, a ver si es suerte.
La 9. Como no ganes el domingo, te quedas sin postre. Creo que no, tampoco, ¿no? Y es
no,
que la
esta
última.
Tampoco, esta tampoco.
Y la última, que lo dicen todos los padres cuando los niños, porque es que es un niño, está jugando al fútbol, tampoco nos vale. No te preocupes, hijo, lo importante es participar. No nos vale ninguna. Tenemos al Lamín torcido. A ver quién lo endereza.
A ver quién le endereza, efectivamente. Tenemos un problema, ¿eh? Tenemos
está,
un problema
¿no?
para meterle en vereda. Ahora te digo una cosa: el ranking ha estado muy bien, porque esto es
muchísimas
así.
Muchísimas gracias.
Pero ya que haces un ranking para Lamín. Oye,
sí.
¿Por qué no hacemos también un ranking para Vinicius, digo yo?
Bueno, eso también.
Que también cuesta un poquito enderezar a este muchacho, ¿eh?
Es que yo creo que Vinicius ya no se puede enderezar de ninguna
le
de las
maneras.
Le
damos por imposible, ¿no?
Totalmente.
No, tiene más años y ya
sí.
lo damos por
¿Tú sabes cuando tienes un amigo raro que le tienes que presentar a otro grupo de amigos y dices, es que es así, pues eso es así. Que eso luego es un morro, es que yo soy así, y puedes hacer lo que te dé la gana. Con lo de no que yo soy así, es que vamos.
Eso es, eso no vale para todo. Tú eres así, pero tienes margen para cambiar, como hacemos todos. Pues Jimeno, intentando solucionar los problemas del mundo, y en este caso los problemas del deporte. Jimeno, gracias.
Un besazo, buen programa.
Hasta mañana. Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio,
el primer aniversario de aquella dana.
Todo pasa en COPE.
Sí, un año después, la herida de la dana ha empezado a cerrar.
Paiporta, quizá el epicentro de la dana.
Y ahora estoy en la casa de Mara.
Escuchamos una voz. ¿Dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este.
En el barranco del Pollo. Lo que vemos es esta gigantesca hendidura.
Como te digo, estoy en la zona de Torrent porque desde aquí el agua fue bajando.
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues están reconstruyendo vidas.
Y se está muy potente. Pero bueno, es verdad que bajamos a tierra y fue como, estamos aquí, ya estamos bien.
Desde Catarroja, una de las zonas cero.
En la radio.
Tras una catástrofe que no habría que olvidar nunca.
Todo pasa en COPE.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Coosur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama al 900-666-777.
Seminuevo Vocación Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Vocación Plus.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE, hoy desde Valencia, concretamente desde Torrén, en un punto clave para entender lo que pasó hace justo un año. Es el lugar en el que confluyen el Barranco del Pollo y el de la Horteta. Aquí se juntaron sus aguas y después llegó el desastre. Esas imágenes que todos tenemos grabadas en la cabeza.
Tenemos desaparecida a mi cuñada, ya su hija de 4 meses, que se quedó en el techo del coche y no sabemos nada todavía, porque no sabemos nada, porque ahora también muchos móviles ya están sin batería y a ver si aparece. Ya tengo lo peor, porque ayer me pudo llamar desde el capó del coche. Mi hermano bajó del coche para coger al bebé y se lo llevó el agua y apareció. A 300 metros ha enganchado a una valla y se ha salvado, pero de mi cuñada y mi sobrina no sabemos nada.
Hoy se cumple un año de la tragedia de La Dana, el peor desastre natural de los últimos 100 años en la Comunidad Valenciana. Aquí la riada del 29 de octubre dejó 229 fallecidos. Pero no podemos olvidarnos del resto de vidas que se perdieron esos días. Otras 7 en Castilla-La Mancha y una más en Málaga. En total, 237 muertos en una dana que cambió la vida de muchísima gente para siempre.
Mira, Carolina, acaba de pasar una furgoneta delante de mí. ¡Buah! El barranco de atrás de mi casa. ¡Uf! ¡Buah, está hasta arriba!
Ahora me encuentro justo en este punto, el del vídeo que acabas de escuchar. Como te digo, el lugar en el que se unen dos barrancos que a esta hora, media tarde, ya venían llenos de agua. La Horteta es un afluente del Pollo y en apenas unas horas aportó mucha agua, muchísimos litros al barranco principal. Lo que sucedió aquí en Torrén multiplicó el caos y también la muerte en el resto de pueblos por los que continúa el ya famoso barranco del Pollo. Alfafar, Catarroja, Paiporta.
Ya no hay pasarela, ya la han quitado, ya la han arrancado. ¡Qué barbaridad, qué fuerza, qué fuerza! La fábrica que hay de allá ya le está entrando agua también.
La verdad que escucho este sonido y es que no me lo puedo imaginar, porque ahora mismo los barrancos están completamente secos. Pero durante esa tarde del 29 de octubre, las olas que pasaban por esta zona hacía que pareciese un verdadero tsunami. Es lo que cuentan los testigos y lo que se puede ver en las imágenes. El agua empezó a entrar sobre esta hora en las casas que se encontraban en los bordes del barranco y se llevó por delante todo lo que iba encontrando a su paso. Aquí en Torrén, en esta localidad, murieron 11 personas, pero dos de ellas nos golpearon especialmente. Dos niños pequeños, dos hermanos, Izan y Rubén, de 5 y 3 añitos. El relato de lo ocurrido ese día es terrible. La casa de la familia de estos dos pequeños se encuentra a muy pocos metros de donde yo estoy ahora mismo. Estaba cayendo la tarde, llegaba la noche, y la riada hizo que la luz se fuese. El padre de los pequeños abrazó a los niños, pero un camión arrastrado por la corriente se empotró contra la casa y reventó la pared. El agua entró de golpe y arrancó a los niños de las manos del padre. El hombre pudo engancharse a un árbol en el que estuvo 5 horas hasta que consiguieron rescatarle. Es el relato de lo que pasó hace justo un año aquí en Torrén, en el lugar en el que se juntan estos dos barrancos que sobre esta hora empezaban a desbordarse y, como te digo, a arrastrar todo lo que encontraban a su paso. Aquí en este punto se originó la tragedia. La Horteta es el primer barranco que se desborda. Aquí se produce la primera ola que inundó la comarca de la Horta Sur, la Huerta Sur valenciana. Ocurrió una hora antes de que el auténtico tsunami del Pollo arrasara con todo. Entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche es cuando se producen los máximos aportes de agua de lluvia y de forma permanente. Dicen que nadie, con todas las personas que hemos hablado por aquí, nadie recuerda haber visto unas lluvias semejantes. Ese 29 de octubre, sobre esta hora más o menos, en la zona que hay entre Turisi y Godelleta, se registró el récord de España de lluvia caída hasta la fecha. Nada menos que 185 litros por metro cuadrado en una hora. El total de lluvia a lo largo del día fue de 772 litros por metro cuadrado en esa zona. ¿Por qué es importante este dato? Porque de Turisi viene el barranco de la Horteta y en Godelleta tiene su origen el barranco del Gallego. Los dos van a parar al barranco del Pollo, que fue el que provocó el infierno del que te hablo. Creo que con eso podemos ir entendiendo por qué la destrucción fue absoluta. Una caída de agua brutal, desmesurada, varios barrancos que se juntan y que arrastran mucho material a su paso. Árboles, ramas, tierras, coches. Hay un grupo de científicos que se han dedicado a investigar esto precisamente. ¿Por qué fue tan devastadora esta dana? ¿Por qué esas lluvias torrenciales se transformaron en una devastadora ola de barro que lo arrasó absolutamente todo? Y me acompaña precisamente uno de los autores de este estudio, Rafael Armengot, que es doctor en geografía, es meteorólogo y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Meteorología, AVAMET. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que me llama la atención es que no haya una medición del caudal de la Horteta. No hubo forma de saber los niveles de agua, porque en el Pollo sí hay un medidor, pero precisamente lo destruyó el agua.
No había una medición automática, pero sí que estaba implementado en los planes de emergencia el que pudiera haber mediciones visuales por agentes medioambientales que estuvieran siguiendo los caudales, y así se hizo en primera instancia, lo que pasa por una decisión absurda. A las 14:45 alguien decidió que se retiraran, dejando inerme a la población de cara a la tarde.
¿Vosotros cómo habéis medido las lluvias? Estamos hablando del mayor desastre natural que hemos vivido en España. ¿Cómo fue la evolución de esas lluvias ese día y por qué se produce ese efecto destructor tremendo?
Este episodio es hermano, por decirlo así, de las grandísimas inundaciones en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia en los últimos siglos. Hermano de la riada de Valencia, del Turia, de 1957, y hermano incluso un poco menor de la pantanada de Tous de 1982. Entonces el mecanismo es siempre parecido. Lo que pasa es que a lo largo del día las lluvias se ciñeron más a la cuenca, de una manera continuada, a la cuenca del río Magro, el que viene de Utiel y va al pantano de Forata.
De hecho, todo el mundo estaba pendiente de ese río y también de la presa de Forata, si reventaba o no. Y se descuidó quizá esta zona, el barranco del Pollo.
Parece ser que no se le prestó tanta atención porque hubo un efecto túnel que llevaba a mirar obsesivamente a Forata y al río Magro. Entonces aquí, a partir de las 3 y sobre todo 3:30 de la tarde, en la zona de Turís, que está como a unos 15 kilómetros aguas arriba de Horteta, se formó lo que llamamos un sistema convectivo de mesoescala, un sistema de lluvias torrenciales que empezaron a llover al ritmo superior a 100 litros metro cuadrado por hora durante varias horas, llegando incluso a esta cantidad, que de los registros existentes es la más alta que se ha medido en España, 185 litros.
Que es una barbaridad. Rafael, estamos ahora mismo, como decíamos, en el puente en el que se juntan los dos barrancos. Ese es el de la Horteta, ¿verdad? El que tenemos a mano izquierda.
Que viene desde el oeste, por decirlo así.
Y ese es el primero que se desborda.
El primero que se desborda y el primero que llega, porque también está más cerca de aquí. Porque las lluvias primeras más intensas fueron en Turís, luego en Godelleta, un poco más hacia el norte, y luego ya fueron viajando hacia el norte, que trajo ya las sucesivas olas que bajaron por el barranco del Pollo y que se fueron sumando.
Luego llega el Gallego, que se lleva por delante un punto de la autopista 7, se van sumando los efectos de los desbordamientos y al final se desborda este otro, el del Pollo, que es el que tenemos a mano derecha. Y aquí me decías hace un momento, Rafael, que es cuando se produce la gran ola.
En un estudio muy reciente que ha mostrado la Universidad Politécnica, hablan de que aquí la ola de la avenida alcanzó los 12 metros de altura.
Un tsunami que me recuerda perfectamente al que se vivió en el sureste asiático, que se registraron olas también de ese tamaño, de 12 y 13 metros de altura.
Esto es así, en los enormes episodios que registramos aquí, pues tienen esta magnitud, en concreto el que ocasionado por el derrumbamiento de la presa de Tous en 1982, con ese efecto de la presa, pues fue incluso superior a este.
Rafael, tenemos el dato de que la mitad de los edificios afectados en Torrent están en zona de máximo riesgo de inundación, precisamente en esta zona, junto al cauce del Pollo, que como vemos, bueno, es que están las casas pegadas completamente. En toda la Comunidad Valenciana son 14.700 bloques aproximadamente los que están en zonas de máximo riesgo de inundación. ¿Por qué se ha construido en zonas inundables?
Ah, pues eso habrá que decirlo a otros organismos. En la Comunidad Valenciana tenemos un plan pionero a este nivel, el Patricova, que es un plan para la protección respecto al riesgo de inundaciones, también en el tema urbanístico, pero yo creo que la memoria es frágil cuando hay muchos intereses de por medio y se ha ido construyendo en zonas vulnerables.
Hay un dicho siempre que se habla de construir en zonas inundables que dice: el río saca sus escrituras, lo que quiere decir que el agua al final reclama siempre su espacio. ¿Se podría haber evitado esta tragedia? ¿Y se puede evitar en un futuro que vuelva a suceder algo así? Las lluvias no. Las lluvias van a ser, no sabemos cuándo, pero en algún momento volverán a ser de gran magnitud, volverán a ser torrenciales. ¿Pero se está trabajando en infraestructuras para evitar que sus consecuencias sean las que vivimos hace justo un año?
Hay que cambiar la filosofía, digamos, de toda la acción urbanística. Y muy puntualmente me consta que se está haciendo. Ponía el ejemplo que hubo en concreto hoy. Vamos a decir una marca comercial que es IKEA, que con muy buena cabeza en Alfafar construyó su centro comercial en elevación, con lo cual prácticamente no se vio afectada y de hecho sirvió de refugio a centenares y centenares de personas aquella noche. Ahora sé que en la pedanía de la Torre en Valencia, por ejemplo, los nuevos garajes se están construyendo en elevación, claro. Muchas imprudencias acumuladas ahora se han visto, los ascensores con el motor en el sótano, los parkings subterráneos y demás. Replantear toda la Horta Sud es una cuestión titánica que no tengo claro que se vaya a hacer. Entonces, respecto a lo que dices, desde luego si con una gestión no tan negligente e incompetente como la que hubo el 29 de octubre pasado, las muertes con una gestión ágil y que haga honor a los extraordinarios profesionales de las emergencias que tenemos en la Comunidad Valenciana, la gran mayoría de las muertes se habrían evitado. Ahora, el tema urbanístico es un enorme desafío porque estos abanicos aluviales, estos llanos de inundación, son el hogar de centenares y centenares de miles de personas.
Rafael, hace unas semanas tuvisteis de nuevo varias alertas rojas aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se vive ahora?
Sí, ahora se tiene la sensibilidad a flor de piel. Esto sucede así. Después de la pantanada de Tous, la sensibilidad estuvo a flor de piel durante unos años. Luego va languideciendo y el recuerdo incluso llega a nuevas generaciones que no lo han conocido y se diluye. Ahora hay un trauma y sobre todo en estas comarcas la gente oye llover y por estrés postraumático enseguida están en angustia, aunque claro, la dimensión de las situaciones es muy distinta. Las situaciones que dan lugar a los enormes episodios meteorológicamente son clarísimas y en principio se puede distinguir bien cuando el riesgo es muy grande a cuando es un riesgo mediano.
¿Qué lección debemos aprender un año después?
Muchísimas, y no sé si puedo sintetizarlas todas. Evidentemente que la gestión pública no puede estar en manos de frívolos o de irresponsables. Eso es la primera conclusión que sacamos. A mí me duele especialmente, por ejemplo, por los grandes técnicos de emergencia que conozco y he trabajado con ellos y que no se merecen que su buen hacer de décadas se vea empañado por decisiones o no decisiones irresponsables que se tuvieron en aquel momento. Que hay que estar en alerta permanente y obedecer y diseñar los planes de emergencia en el momento que surge el riesgo. Y en fin, la gente también sí tiene que saber autoprotegerse, pero desde luego son los poderes públicos los primeros que tienen que dar las pautas para que esa autoprotección sea eficaz.
Rafael Armengot, doctor en geografía, meteorólogo y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Meteorología. Gracias, Rafael, por acompañarnos a conocer sobre el terreno cómo se gestó aquel día, aquella reacción en cadena fatal que acabó siendo la mayor tragedia natural de nuestro país. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.
Pues estamos ya en las 5:50 de la tarde, es decir, que en aproximadamente 40 minutos, más o menos, va a comenzar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia el funeral por los 237 fallecidos en La Dana, de la que hoy se cumple justo un año. Un funeral de Estado laico al que acuden los reyes, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat Carlos Mazón, otras autoridades y, por supuesto, también los familiares de las víctimas. Allí está nuestro compañero Santi Pacheco. Santi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Santi, acaban de llegar los reyes. Justo antes lo hacía el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Todos ellos han sido recibidos por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ¿verdad?
Sí, hace tan solo unos minutos acaban de llegar los reyes hacia las Artes y las Ciencias, donde se va a celebrar ese funeral que apuntabas, en unos minutos, pero era deseo expreso por parte de los reyes de tener un contacto personal con las familiares de las víctimas, que es lo que está ocurriendo justo en estos minutos previos a ese funeral. Los reyes ya han estado en muchas ocasiones aquí en la zona cero y todas las veces han querido acercarse, mostrar su cariño de la Casa Real a los familiares, circunstancia que ahora mismo está ocurriendo, ya digo, unos minutitos antes de que empiece este acto, este funeral de Estado
laico. Santi, estoy viendo precisamente esa imagen de los reyes saludando a algunos de los familiares, ¿no?
Sí.
Sí, y me llama la atención que sí está el presidente del gobierno, les acompaña Pedro Sánchez, pero no está, sin embargo, el presidente de la Generalitat, Mazón, Carlos Mazón.
Sí, porque el ambiente está muy enrarecido en este funeral que debería de curar heridas, y la verdad es que hemos llegado a este funeral un año después con todas las heridas abiertas, con todas las cicatrices. Las asociaciones de víctimas, las mayoritarias, han expresado su deseo de que, en un principio, que no querían ni siquiera que estuviera aquí el presidente de la Comunidad Valenciana, a él lo culpan de la muerte de sus seres queridos, y en último caso sí que dijeron que por lo menos que ni se les acerque, y efectivamente en este encuentro con sus majestades los reyes, el presidente Pedro Sánchez sí está con las víctimas, el presidente valenciano se ha quedado fuera.
Sí, me ha llamado la atención porque pensé que el saludo sí se iba a producir de los reyes con los familiares y que no iba a haber ningún representante político, pero en este caso los reyes están saludando a las familias y les acompaña, como estamos contando, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Santi, las medidas de seguridad son muy importantes, ¿no?
Bueno, pues no han trascendido, claro, pero el entorno de esta Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia está absolutamente blindado, muchísima presencia policial, amplio cordón de seguridad, controles exhaustivos para entrar en la zona más próxima a este evento, apenas público y el poquito que hay, pues muy alejado. Y luego aquí dentro, en el recinto del homenaje, pues no se entra sino es con invitación, que es nominal e intransferible.
¿Cuántas personas se calcula que van a estar presentes en este funeral?
Pues en total se ha cursado invitación a unas 800 personas. Aquí van a estar las principales autoridades del Estado. Están, de hecho, por supuesto, los reyes, la mayor parte del gobierno de España, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, del que hemos hablado, todo el gobierno valenciano, con el presidente Mazón también al frente, presidentes de Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, también expresidentes como José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero, la mayoría de los presidentes autonómicos, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, los alcaldes de los 78 municipios afectados en mayor o menor medida, y luego me he dejado para el final, pero son los verdaderos protagonistas, pues eso, los familiares directos de las víctimas mortales, que han recibido 4 invitaciones por cada uno de los fallecidos.
Pues Santi Pacheco, luego volvemos contigo para que nos cuentes más detalles de este funeral de Estado que va a dar comienzo a partir de las 6:30 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Santi, gracias, luego volvemos contigo.
Fenomenal.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El confort es fácil si es Daikin.
¿Un invierno con noches calentitas sin pasar nada, nada de frío? ¿En serio?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal toda la noche por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, el confort es fácil.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo. Un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.